Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Bien, muy bienvenidos, queridos auditores. Soy Álvaro Iriarte y ya se suma nuestro conductor titular en este programa de día martes, 12 de agosto. Y vamos a comenzar, mientras tenemos una parrilla programática interesante para el día de hoy, la noticia política del momento, con grandes repercusiones, probablemente más allá de lo que algunos piensan, es que se cae la lista única parlamentaria de los partidos de la izquierda. No sirvió de mucho el esfuerzo de la Democracia Cristiana de plegarse a la candidatura de Janet Jara, porque Jaime Mulet, diputado por Atacama de la Federación Regionalista Verde Social, y Tomás Hirsch de Acción Humanista están en estos momentos dando el punto en torno a que no hay lista única. Y ya está con nosotros el invitado de hoy día. Ah, no, perdón, no es el invitado, ya está con nosotros el dueño de casa, Julio Isamit. Paso el bastón.
Muchas gracias, Álvaro Villarte. Aprovecho para pedirle disculpas a los auditores. Dicen que la fuente del pecado es siempre la misma, la soberbia, me pasó lo mismo, ¿no? Y no haber confiado en Waze. Hay que, al final, es que no hace tontera. ¿Por qué no confiamos en Waze ciegamente?
Es verdad.
Dice doble aquí y no haga. No hay nada peor que andar innovando en ese tipo de cosas. Ya lo comentaba Álvaro Iriarte, la noticia del momento política es que se cae la lista única. El Frente Regionalista Verde ya anunció que va a hacer un pacto con los humanistas y no irían con la lista de la socialcristianismo, la socialdemocracia, la.
Con la lista aquella.
Que une cosas tan distintas. Pero bueno, para entrar un poquito en materia, está con nosotros y le vamos a dar el pase al diputado Miguel Mellado, diputado de la región de la Araucanía, de Renovación Nacional. Aprovechamos de saludarlo. Don Miguel Mellado, muy bienvenido a Enfoque Público.
Julio, gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Igualmente, muy bien aquí, feliz de escucharlo y tenerlo conectado. Estamos con Álvaro Iriarte aquí en los micrófonos de Agricultura y lo leíamos en el diario hoy día, diputado, en la mañana, a propósito de lo que pasó en el IMBA. Y dijimos, llevémoslo en vivo a un amigo de la casa que nos vaya explicando lo que pasó, porque es bien grave. Yo sé que a veces en lo dramático de la situación de los liceos emblemáticos, ya esto es un pelo a la cola, ¿cierto?
O sea,
pero bueno, aquí hubo un profesor que rociaron con benzina, que terminó declarando constancia de lesiones en la comisaría, y usted pidió la aplicación del protocolo de aula segura. Diputado Mellado.
Así es. Mira, la verdad es que es tremendamente dantesco esto, que los salen rociando con combustible los jefes de seguridad. Eso es intento de homicidio prácticamente, pues. Eso no puede ser. O sea, no están jugando con ese tema. Por eso nosotros pedimos la ley de aula segura que permite a los directores de establecimientos iniciar proceso disciplinario de inmediato, digamos. O sea, él además del proceso tiene que suspender a los alumnos, incluso puede llegar hasta expulsarlo si efectivamente está con uso, porte o posesión de armas y artefactos incendiarios, como sucedió en este caso. Es muy grave este tema, y yo espero que el profesor, el director en este caso, tome en serio este tema y tome carta en el asunto, pero rápido. No puede ser de que esto vaya pasándose el tiempo y no se tomen las medidas, porque esto puede volver a suceder, y la idea es que se pare de una vez.
Claro. Bueno, cuando, no sé, usted sabía, diputado, que hace tiempo, hace un par de semanas, salió el caso de la Corte Suprema que ratificó la expulsión de un alumno del Instituto Nacional de Primero Medio por andar manipulando bombas Molotov. Quedaron 3 alumnos heridos por esa manipulación de la bomba Molotov. Y la bomba Molotov, que ya que a veces tiene como nombre casi ya revolucionario o contestatario, bueno, la bomba Molotov tiene como finalidad precisamente rociar de combustible a una persona o a un objeto para luego prenderle fuego. Aquí hay profesores amenazados, hay académicos, hay encargados de disciplina amenazados por los propios alumnos, y eso hace imposible la convivencia. Lo que usted está pidiendo, diputado, es simplemente la aplicación de la ley. ¿Por qué cree usted ese ideologismo que muchas veces hace que los colegios no se atrevan a aplicar aula segura?
Porque los directores de colegio tienen miedo también de perder su cargo por parte de los alcaldes, no, ¿cierto? Claro. O de las autoridades superiores, digamos. O sea, la ley considera gravámenes atentatorios contra la convivencia escolar, este tipo de cosas. Y los directores deben disponer suspensiones, deben disponer abrir procedimientos sancionatorios y también deducir alguna denuncia criminal. O sea, actuar de acuerdo a la ley con fuerza. No temerle, ¿cierto?, a que hacer cumplir la ley. Claro. Y ese es el punto principal, porque el sustento político de los directores no lo tienen. Espero que se lo empiecen a dar, porque ya es hora de cambiar este tema, digamos. No puede ser que hagan lo que quieran estos niños, entre comillas, digamos, asusados quizás por quien sea, pero tienen que llegar hasta la última consecuencia para terminar este tema.
Así es. Hay un profesor rociado con benzina en el IMBA, el ministro de Educación Cataldo dice que no es la primera vez y pide respetar la
pero
vida.
Eso, ahí, pero Julio, eso, ¿sí? pero ¿cómo un ministro de Educación puede decir, claro, no es la primera vez, relativiza? Claro. Esto es dantesco, esto no puede ser. No puede volver a suceder que rocíen con combustible a un inspector, a un profesor o quien sea, digamos. No puede ser eso.
Así es. Entonces, Alberto, tenía aquí una pregunta para usted, diputado.
Sí, diputado Mellado, sí, gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Diputado, lo escuchaba y quería hacerle la siguiente pregunta, porque esto ya es sintomático. O sea, usted describe una situación, comparto plenamente sus calificativos, y pareciera ser que no es solamente es un problema completo que no se quiere aplicar la ley. Punto. O sea, la ley existe, este es un problema que viene hace tiempo, por algo se legisló, se aprobó esta ley, está incorporada dentro del sistema jurídico chileno y cuesta un mundo que se aplique. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué sentido tiene que se legisle si las autoridades que después tienen que aplicar la ley no están dispuestos a usarla?
Por eso hay que cambiar las personas, los gobiernos, las instituciones, los respaldos políticos tienen que ser con fuerza, sin miedo a los organismos de derechos humanos, ni nada. No estamos diciendo que salgan con una metralleta a matar personas, lo que estamos diciendo es que se cumpla la ley con fuerza, como corresponde, y sin asustarse porque se está aplicando la ley. Por favor, eso es así. Colegio tomado, colegio inmediatamente desalojado y tomado preso, y si las personas reinciden, bueno, hay que hablar querella, y hay que perseguirlo. Aquí hay un tema que hay muchos estudiantes que quieren estudiar y no ha pasado absolutamente nada en esto.
Bueno, hay como zonas, compartimentos de la vida social que donde la acción del Estado, ese monopolio, la fuerza no existe. Usted mismo, diputado Miguel Mellado, Renovación Nacional, es diputado por la región de la Araucanía. ¿Cuántas veces le ocurre en caso de terrorismo y el Estado no se atreve a ejercer todas las facultades que la propia Constitución y las leyes le da para enfrentar el terrorismo? ¿Cuántas veces hemos tenido autoridades que se niegan a llamar terrorismo
al terrorismo,
a cosas tan evidentes que lo único que buscan es causar temor en la población? En ese sentido, diputado, ¿cuál es el llamado de atención que usted hace también a los electores, pensando que hay elecciones en noviembre? Porque el gran temor mío, por lo menos, respecto al liceo emblemático, es que ya nos acostumbramos a que esto pase, a la mediocridad, a la violencia como parte del paisaje, y yo creo que hay que tener una sana rebeldía y mundo contestatario frente a esa violencia que impide que los estudiantes estudien. Diputado Mellado.
O sea, yo te diría que hay un tsunami de crimen organizado, de inseguridad, de violencia en todas partes. Pero lo peor es que entren a los colegios. Pero si el ministro de Educación, acuérdate, multa a los municipios que colocan detectores de metales, claro, primero, porque no puede ser que entre a un colegio una persona con un cuchillo, con un arma de fuego, ¿cierto? A balear a personas, a estudiantes. Eso no puede ser. Eso ya es lo peor. Que hayan estudiantes como estos, ¿cierto? Que no sé si serán estudiantes, si se te puede dar ese término, que reciben con combustible para quemar, porque prácticamente hacia allá iban, digamos, si no se les detiene con combustible a un inspector. Y la verdad es que acá o se cambia el concepto y se coloca mano dura para cambiar desde raíz, desde los colegios hasta en las calles, y efectivamente el monopolio de la fuerza sea usado como corresponde, y cuando un carabinero saca el arma, ¿cierto?, y dispara, no tenga que ser separado de la institución, porque ahora está la ley Naim Ratamal, que la izquierda no quiso aprobar, se votó en contra, y la Carolina Toa que decía que iba a ser gatillo fácil, uh-huh. Pero aquí tenemos que tener claro, tú vas a Estados Unidos y tú puedes ni siquiera sacar las manos del volante cuando te piden que te detengas, claro. ¿Cierto? Se hace lo mínimo, tú sacan el arma y te disparan. O sea, aquí hay un tema, el orden público y lo que corresponde a tener el monopolio de las armas es eso. No puede ser en estado de excepción, en la región de la Araucanía, que vayan a un predio que está usurpado, el predio de Pudén, donde está enterrado un terrorista, Marchán, y 250 efectivos salgan arrancando cuando le disparan, ¿cierto?, los terroristas de la CAM. No puede ser, eso es impensado. Tienen que enfrentarse a los terroristas. Entonces, o el terrorista sabe que va a ser dado de baja cuando se enfrenta a las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto?, o va a ser tomado prisionero. Punto. Esa es la ley. Pero la ley no se cumple por miedo. Y yo creo que las nuevas autoridades que van a estar a partir del 11 de marzo del próximo año tienen que hacer cumplir la ley. Y yo espero que los que voten sepan bien por quién están votando.
Así es, bueno, son cosas que están pasando y que demuestra la gravedad de la situación, ¿cierto? Que los colegios están capturados por la violencia. El Mercurio publicó hace dos domingos también la participación de adultos. O sea, una cosa que decía el diputado Mellao, aquí no se les puede llamar estudiantes, no. Estos violentistas. Peor aún, antes se les llamaba como infiltrados, cuando todos los miembros de la comunidad sabían que eran alumnos de la comunidad penalista, debía enfrentarlos. Si tú no sabes identificarlos, si no, imagínate tú, perdón que lo diga así, diputado Mellado, y con todo respeto a la región de la Araucanía, pero si Carabineros de Chile, la Policía de Investigación, no puede detener y no puede investigar y no puede saber quiénes son las personas que están poniendo bombas Molotov en los colegios a 3, 4, 5 cuadros del Palacio de Gobierno, bueno, ¿cómo pretenden con esa misma inteligencia enfrentar el terrorismo en la Araucanía, el crimen organizado, el narcotráfico? O sea, en el fondo, aquí hay cabros de 15 años que le han vuelto la mano a la policía, y eso es muchas veces porque la autoridad no se atreve a ejercer sus atribuciones. Diputado, nos quedan 2 minutitos para su reflexión final antes de ir a
la reflexión final. Yo les agradezco que recuerden este tipo de temas, pero también le quiero decir a los chilenos que nos están escuchando que no da lo mismo por quién se vota, no da lo mismo si se quiere reencauzar el país. Este país se ha destruido en estos 4 años. Y la verdad es que lo que queremos es reponer este país y sacarlo adelante, porque los chilenos de bien nos piden a gritos que recuperemos Chile. Espero que la gente no se equivoque al votar.
Hay una oportunidad ahí.
Muchas gracias, estimados amigos.
No, gracias a usted, diputado Mellao. Nosotros son las 5:21:22 ya a esta hora tarde de martes. Le agradecemos el contacto al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellao, y nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Álvaro Iriarte.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Telenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, con Álvaro Iriarte en el estudio, siendo las 5:26. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad de San Sebastián. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud. Tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile.
Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl.
En Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Vamos a las noticias del momento. Las pantallas de los canales de televisión lo llevan destacado. Los principales portales así también lo señalan. Mulet, Jaime Mulet, el diputado ahí de la bufanda verde, candidato a la primaria presidencial del oficialismo, pone fin al sueño de la unidad parlamentaria del oficialismo y enciende alertas en La Moneda y en Jara. El líder del Frente Regionalista llegó a la sede del Partido Socialista esta tarde a comunicar su decisión de ir por una lista parlamentaria separada. El presidente de la Federación Regionalista Verde Social pone fin así a este sueño de una lista única. ¿Cómo lo ve Álvaro Iriarte? Va aún cuando tú precisamente eres de Atacama, y obviamente esto va a tener repercusión en la configuración de las listas parlamentarias en una circunscripción tan relevante como Atacama, que elige solo 2 senadores.
No, pareciera ser, Julio, que acá se cumple un poco el análisis que varios teníamos, que era muy difícil que llegaran en lista única, y además que también había un juego mediático, porque todo el mundo preocupado de las 2 listas parlamentarias en las derechas, en la oposición de derecha. Ahora, si lo extiendes más allá de las derechas, tienes también a la lista del PDG como lista también aparte. Y claro, se veía todo esto muy bien porque ganó la primaria Janet Jara y automáticamente empezamos a hablar de esto. Pero pareciera que había muchas cosas que no se veían, Julio, ¿no? Claro. Y para que esto haya terminado así, a 4 días de la inscripción de las listas, es evidente que nunca estuvo del todo zanjado al interior de las fuerzas de izquierda. Entonces aquí hay un tema importante. Por ahora la información que tenemos y el punto de prensa que se hizo es la Federación Regionalista Verde Social de Jaime Mulet y el partido Acción Humanista, que también tiene a Tomás Hirsch y otros. Y el argumento de fondo, según lo que está en los portales y lo que acaban de declarar, es que en el fondo la lista única no hacía justicia con lo que ellos denominan partidos pequeños y que ponía en riesgo la subsistencia de los partidos y de los proyectos políticos que tienen. Esas son las declaraciones que tenemos hasta ahora, Julio.
Así es. Conociendo los personajes, una pregunta. ¿Esto es parte de la negociación o es una cerrar la puerta de manera definitiva? Porque de repente, mira, todavía quedan 5 o 6 días para poder inscribir la lista y todos empiezan a montar en el macho. Se dicen, oye, aquí yo quiero estos cupos, cierro la posibilidad de una lista única como lo está haciendo el diputado Hirsch y el diputado Mulet, pero quizás si le ofrecen cupo, la Democracia Cristiana lo hizo por 22 cupos, ¿por qué el Frente Regionalista Social Verde no lo va a hacer por 1 o 2?
Lo que ocurre es que ahí está la diferencia, porque Acción Humanista y el Frente Regionalista están pidiendo más cupos que los que tienen hoy día de diputados, y efectivamente en una lista única no te da. O sea, y el argumento de los otros partidos es que las pretensiones de estas agrupaciones son excesivas respecto de su peso electoral real. Ahora, yo tiendo a creer, conociendo a los personajes, que esto sí es un quiebre. Y claro, con punto de prensa y las declaraciones que han subido, porque en el fondo también tiene una perspectiva clara. O sea, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social en otras instancias han competido en lista aparte, Julio.
Claro.
Y han logrado subsistir con 4 diputados.
Pero yendo un poquito más de análisis aquí de la ciencia política, ¿cierto? ¿En zonas geográficamente limitadas, reducidas,
sí, claro,
o en la extensión nacional?
No, en zonas geográficas limitadas, pero también acompañadas por ciertos éxitos que tienen que ver mucho con liderazgos personales. O sea, porque tú piensas que en la última elección de la 2021, la Federación Regionalista, la lista de la Federación Regionalista, logró elegir 2 senadores. Esteban Velázquez, claro, por Antofagasta, y que ya era diputado de la federación, y Alejandra, se me olvidó el nombre, la senadora por la región de O'Higgins.
Me estás poniendo aprietos.
Alejandra, se me olvidó el nombre.
Vamos a buscar, busquémoslo. Preguntémosle.
Se me acaba de olvidar que fue diputada de la Democracia Cristiana.
Alejandra Sepúlveda.
Ahora, esas elecciones probablemente respondan mucho al liderazgo personal de estos candidatos, pero tienes esos 2 senadores y 4 diputados repartidos más o menos o 3 diputados repartidos en el país. Acción Humanista tenía a Tomás Hirsch y a otros más, ¿te fijas? De hecho, la última vez entiendo que Pamela Giles compitió en el cupo de Acción Humanista.
Entonces
acá hay ciertos elementos interesantes, pero te permite subsistir como partido, pues, Julio.
Ahora Pamela Giles está vocera de Franco Parisi.
Está en el PDG, entonces acá hay estructura.
Y más volátil que el precio del dólar.
Claro, y no te olvides de otro factor. Por ejemplo, en este caso, no olvidemos que la Federación Regionalista ha sido muy crítica con el proyecto de reforma al sistema político.
Claro.
Y claro, tiene sentido, porque ellos ya llevan una existencia de ¿cuánto? 8 años. Pero sin esta escala nacional como tú lo planteas.
No, y después de haber ido a una candidatura presidencial. Permíteme, Álvaro, irte y sacarte 30 segundos de esta conversación. Lo que pasa es que estoy viendo acá los portales, las noticias. Se aprobó en San Miguel, con el voto de Carol Baum, el Consejo de San Miguel aprueba cambio de nombre de Avenida Salvador Allende por Salesianos. La propuesta obtuvo 5 votos a favor y 4 en contra, en una de la que presumimos una tensa sesión. Votaron a favor del cambio de nombres Claudia Rojas, Felipe Guevara, Luis Sangüesa y Eva Merino. Rechazaron Frente Amplio, Viviana Lambi y Ambías, Carlos Santana del Partido Comunista, Gabriel Zúñiga Socialista y Claudio Escobar Independiente. Hubo un empate, con lo cual dirimió la alcaldesa Carol Baum. Después de una consulta ciudadana, ¿cierto?, en que el 82% de 700 vecinos que viven en esa calle se mostró a favor de volver al tradicional nombre de Salesianos. Yo tengo familia que en el fondo vive por ahí cerca, así que también tienen que estar muy contentos con este cambio de nombre. Más allá de cosas políticas, yo tiendo a creer que es algo histórico. La gente,
la memoria histórica.
No, es que tú además haces comunidad, haces día en un barrio con las calles. Por ejemplo, yo que soy de San Bernardo, yo siempre viví en Los Morros.
Y punto.
Claro, pero después le cambia el nombre a Padre Hurtado. Entonces, en una comuna se llama Padre Los Morros, en la otra se llama Padre Hurtado.
¿Pero
y al
cómo
final,
seguías diciéndole tú?
No, si era peor, te hay que ponerle Padre Hurtado, paréntesis, ex Los Morros.
Eso, ya, eso
aquí pasa lo mismo, calle Salvador Allende, paréntesis, ex Salesiano. ¿Qué sentido tiene si, mira, las cosas tienen un nombre por algo, ya? Porque representa una historia, una tradición, y por desgracia la ideología, además con un personaje tan complejo como es la figura de tan, claro, divisivo y sorio de la historia nacional, terminamos ahí poniéndole Avenida Salvador Allende. Después la gente, la votación se impone, 82% de los vecinos, de la gente que vive ahí, no de los que están en la Plaza Ñuñoa, no, pues no de los que están en Twitter, no de, claro, porque hoy día probablemente la pobre Carol Baula están haciendo ver en Twitter, no sé, no me meto a Twitter hace años y no pretendo volver hoy día, pero en el fondo lo que importa es lo que diga la gente que vive ahí.
La identidad del barrio.
La identidad del barrio, la gente que cuando da su dirección da la calle donde vive y no en Twitter da un IP para poder criticar a Carol Baum por una decisión distinta.
No, y además esto, Julio, cuando se supone que las directrices tienen que ser claras, hoy día tenemos código postal y otras cosas, ¿qué sentido tiene colocarle un nombre? Primero que no sabemos cómo fue el procedimiento, si hubo consulta, si hubo a la gente del barrio, a lo mejor lo hubo, pero también lo otro que es importante es que la gente puede tener cambio de opinión porque cambian los vecinos, cambian los habitantes, pueden tener. Ahora, si además seguían denominándose como ex salesiano o salesiano, es evidente que el otro nombre nunca logró generar la identidad de los vecinos.
Claro, pero pasa lo mismo, en la misma autopista central que tiene la salida a Salvador Allende, tienen que estar poniendo como carteles para avisar que esa era...
Es que por eso te digo.
Salesiano. Bueno, eso ya se zanjó. Perdón, una cosa más interesante, que el Frente Amplio que se llena la boca de la participación ciudadana, llegó y cambió el nombre sin preguntarle a nadie, claro. Votaron simplemente los concejales.
Es que esa es la pregunta que tenía que hacer yo.
Claro.
Aquí solo votaron los concejales porque la voluntad soberana ya se había expresado, Julio, siguiendo la teoría de estos muchachos, y es infalible.
O sea, la izquierda dijo ya votaron los concejales y por tanto esto es verdad revelada.
Está zanjado.
En cambio, ahora hubo otros concejales que votan y cambian el nombre, pero con una diferencia, que hay una consulta ciudadana. 702 vecinos que viven en la calle Salesiano decidieron apoyar el cambio de nombre. No solamente que decidieron apoyarse, esto no es que se le ocurrió a Carol Baum de un día para otro, es que mientras Carol estaba haciendo campaña, la gente le pedía volver al nombre anterior porque no se sentían parte de una calle que se llamara Salvador Allende, y eso es muy entendible. De la misma manera que mucha gente le podría doler que hubiera calle que tuviera otros nombres de personas divisorias de la historia nacional.
Pero,
como que alguien dijera, mira, esta calle se llama de tal manera, esta otra. Bueno, ¿para qué poner nombres conflictivos? ¿Por qué no volvemos a las tradicionales? O'Higgins, Prat, Carrera, Esmeralda, Covadonga, no, y tantos otros que nos unen y no estamos peleando por tonterías.
Pero si es por no ser nombres que dividan, volvamos a Talavera de la Reina, la calle del Cañón.
Bueno, tú quieres de Copiapó, ustedes son ahí el callejón, no sé cuánto.
Bueno, nosotros tenemos un problema en el sector que era antes agrícola dentro de la ciudad, que se llamaba porque era una reducción según las leyes de India, un pueblo de indios, se llamaba Pueblo San Fernando, por el rey Fernando, San Fernando.
¿Al lado de Copiapó?
Dentro de Copiapó, pero okay. Eso antes no era parte como de la zona urbana. Y después se le cambió el nombre a Pueblo Manuel Antonio Mata, por Manuel Antonio Mata, destacado político local y qué sé yo. El problema es que hasta el día de hoy la gente habla del pueblo.
Claro.
Y además habla, no, el pueblo San Fernando. Es del pueblo, los callejones, es un tema cultural.
Así es. Bueno, que al final la realidad termina por imponerse,
siempre.
¿Cierto? La ideología le busca poner el nombre, la villa no sé cuánto, la calle Salvador Allende,
sí, claro.
La calle, el alcalde de izquierda rellenan las calles con nombres de Salvador Allende. Sin embargo, hoy día la ciudadanía se impuso, 82% de los votos de la consulta ciudadana respaldó a Carol Baum en el cambio de nombre.
Entonces, la ironía de la vida, Julio, perdón, los que abogan por la participación no quieren que haya, cuando la participación ciudadana no los favorece, cuestionan el procedimiento, la legitimidad, lo de siempre en el fondo.
Querido amigo, cuando la izquierda gana las elecciones, cree que los electores son inteligentes, brillantes. Cuando la izquierda pierde las elecciones, pasamos todos a ser fachos pobres, ignorantes, no alcanzamos a aquilatar el momento histórico.
No, claro, no estamos lo suficientemente avanzados.
En Inglaterra, cuando ganó el Brexit, los ataques a las zonas rurales, a las zonas más pobres, donde ganó separarse la Unión Europea, fue brutal, de una élite londinense. Claro, el gallo que ha tenido más oportunidades, que tiene una situación más acomodada, obvio que le gusta la Unión Europea porque puede trabajar en cualquier lado. Pero el minero de York, el campesino de una comunidad rural pobre en Inglaterra, no. Y al contrario, la normativa, las prohibiciones de la Unión Europea ahoga su emprendimiento. Entonces, ¿qué le hace creer que ese tipo va a querer seguir en la Unión Europea? Aquí pasa exactamente lo mismo.
Y ahora, cuando Keir Starmer ganó por el sistema electoral, pero ganó asientos en esos distritos, mágicamente esa gente se transformó en gente inteligente.
Claro, claro.
Porque votó por los laboristas.
Y además es muy interesante esto. Alemania, por ejemplo, acaba de elegir un gobierno social cristiano conservador. Piensa tú que el ministro de Cultura alemán acaba de prohibir el lenguaje inclusivo.
Claro.
Y alguien puede hoy día decir que la democracia alemana no es una democracia moderna, con gente inteligente, racional. Bueno, que no hay que juzgar moralmente. En política uno tiene que juzgar los actos, tiene que juzgar las ideas, pero nunca moralmente. Entonces, si no pasa estas vergüenzas que tiene la izquierda, que cada cierto tiempo el pueblo se revela lo que dice la calle. La izquierda asocia al pueblo con la calle. Y el pueblo es mucho más que eso. Y un país es mucho más que su propio pueblo, incluso. Somos una nación, una comunidad de aquellos que estuvieron, que están y que estarán. No por eso nosotros vamos a olvidar lo que hicieron los grandes personas del pasado, no vamos a olvidar la preocupación por los que están hoy día, y también hay que preocuparse por los que vienen. Álvaro Iriarte, son las 5 con casi 40 minutos de la tarde y vamos a entablar un contacto, vamos a ver si ya está disponible nuestro invitado, Juan Pablo Toro, el director ejecutivo de Afenalab. Lo estamos comunicando porque tenemos una triste noticia, fue portado hoy día en los diarios, ha sido noticia mundial. Miguel Uribe Turbay fue disparado, lamentablemente ya murió, y el mundo está lamentando una nueva víctima de la violencia política de un senador y precandidato presidencial colombiano. Es verdad que Chile, gracias a Dios, aún está distante de esta realidad, pero piensa tú que hace un año el presidente Trump fue víctima de un atentado, sí, claro, en medio de un mitin político en Colombia. Un candidato presidencial colombiano termina a morir por su herida sufrida por un ataque. El otro día escuchaba a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, decía, bueno, aquí la izquierda se llena la boca hablando de cómo proteger que la democracia, pero mi compañero, dice mi partner, fue el único que recibió un balazo por la democracia en Estados Unidos. Bueno, a ti te puede gustar el tramo o no, pero la verdad es que lo trataron de matar. Lo mismo Ronald Reagan, tú que eres experto y fanático. Marzo, las dos cosas, experto y fanático.
Marzo del 81, pero fue distinto, ¿ah? Porque en marzo del 81...
Ya era presidente.
Sí, y el atentado fue por una persona que estaba tratando de impresionar a una actriz. Creo que era a Jane Fonda, es distinto.
Ah, sí.
Sí, sí, era una persona que además tenía algunos problemas de salud mental.
Claramente.
Quería llamar la atención. En el caso de Estados Unidos, del atentado de Trump, es muy similar al atentado de Kennedy o al atentado de los Kennedy.
¿Han habido atentados terroristas de intentos haciendo, por ejemplo, presidentes demócratas?
Y sí, pues, o sea, de partida, Kennedy, demócrata.
Bueno, eso ya es.
Después, en la campaña del año 68, matan en Los Ángeles, en medio de la primaria, a Robert Kennedy. Candidato en la primaria.
Bueno, qué triste la historia de Estados Unidos. Tienen harto ahí historia de asesinato de presidente.
De violencia política.
Bueno, dicen que ya está listo nuestro querido amigo Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Afenalab, una persona que además conoce de cerca la realidad de Colombia. Juan Pablo, muy bienvenido a Enfoque Público.
Aló, lo escucho.
Ah, ¿no escucha Juan ¿Aló? Pablo Toro? Vamos a tratar de ahí de corregir el audio. Estamos al aire.
Al aire en vivo. Eso pasa cuando
estamos. Esto es prueba de que estamos en vivo. Si usted tenía alguna duda de los que nos están siguiendo en YouTube,
sí.
Completamente en vivo. Juan Pablo Toro, ¿nos escucha bien ahora? No, estamos teniendo problemas de audio. ¿Aló? Nos vamos a chequear con Juan Pablo Toro. La gente en YouTube nos ayuda a nuestros errores de memoria. Rafael Rojas dice, lo hizo precisamente por la actriz Foster. Intento llamar la atención. Ojalá en Chile nadie quiera llamar la
¿Diane
atención.
¿Diane Foster?
¿No? Jodie Foster.
Jodie Foster, perdón.
Sí.
¿Dije Jodie Foster?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. ¿Lo dije?
Lo dijiste, pero aquí nos están ayudando, nuestra ayuda a memoria, aquellos que nos están acompañando en YouTube.
Oye, un tema interesante, Julio, hablar de esto de la violencia política. Estados Unidos tiene mucho más y más documentado. O sea, tienen 4 presidentes asesinados en ejercicio.
¿Cuatro presidentes?
Han sido 47 presidentes, más allá de las elecciones, pero
sí, claro.
47 presidentes, continuo o discontinuo, como quieran verlo, y tienen 4 que han sido asesinados.
4 presidentes. Bueno, Kennedy y Lincoln son los dos más evidentes que yo, con mi limitado conocimiento de la historia americana, te puedo decir. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Tenemos nombre o no? Sí, buscar aquí presidente de Estados Unidos asesinado.
McKinley. El modelo de Trump.
Ah, sí.
William McKinley fue asesinado.
Y Garfield.
Y James Garfield.
Sí. Qué increíble. Una historia muy... muy muy fuerte la de la polarización
americana. Tres republicanos y un demócrata.
Tres republicanos y un demócrata. Después Robert Kennedy también fue asesinado como candidato. Donald J. Trump también fue víctima de un atentado, más no tuvo éxito.
En Latinoamérica hoy día el problema que tenemos, Julio, y esto a raíz de esta tragedia que luta Colombia, es que la violencia política hoy día tiene nuevos actores, y esos nuevos actores son precisamente el crimen organizado, el narcotráfico, claro, y los grupos terroristas. Fíjate que si tú miras el vecindario amplio, las Américas, el 2023 en Ecuador fue el año más violento, con 88 asesinatos de candidatos políticos y autoridades.
Mira tú.
Y el 2024,
bueno, el presidente de Ecuador hacía campaña, ¿cómo se llama? Con chaqueta.
Bueno, y en agosto, el 9 de agosto del 2023, mataron al candidato Francisco Villavicencio.
Mira.
Y las elecciones eran el 20 de agosto.
Bueno, acá en Chile, no sé si las personas que siguen un poquito la política o han visto las noticias, cuando aparecen los candidatos, todos los candidatos presidenciales ya cuentan con protección de la PPI, ¿cierto? La Policía de Protección de Personas Importantes, ¿cierto? Y están acompañándolo, tienen más de un PPI, es decir, personas que lo están acompañando permanentemente en sus desplazamientos y también en sus actividades, quizás para evitar funas, golpes, pero también cosas más graves.
Y lo otro, otro dato, el año 2024, México, Julio, fue el país con una de las mayores tasas de eventos de violencia con fines políticos. 102 personas fueron asesinadas que eran candidatos o autoridades. Quizá uno piensa en esto como algo lejano, pero la tendencia es una, que es que el crimen organizado y en especial el narco tratan de intimidar y de subvertir resultados electorales buscando mantener la impunidad para su actividad ilícita. Es un
perfecto
tema de
fondo. Así, esto es, la política mexicana está marcada por esto. Me dicen que ya tenemos el contacto con Juan Pablo Toro. Vamos a ver si tenemos un buen audio y retorno ahora. Juan Pablo Toro, ¿estás por ahí? No, en este momento el que me dicen como cri-cri. Tú no puedes hacer música aquí, como Álvaro.
Yo puedo hacer los ruidos, si quieres. Si quieres los chiquillos, yo puedo hacer los ruidos.
Y lo peor de todo es que esta era la moneda de oro, la perla que teníamos de este programa, porque ustedes saben, queridos amigos que nos están escuchando, que murió el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe después de haber sido disparado en un mitin, en una actividad política. Por desgracia, una cosa muy triste que hoy día leí en el Mercurio de la mañana, Miguel Uribe, no sé cómo se pronunciará el apellido, Turbay, dice, es hijo de una mujer periodista que murió secuestrada por la FARC, por un grupo
terrorista
vinculado a Pablo Escobar.
Claro.
Y Pablo Escobar, el grupo que trabajaba con Pablo Escobar, la secuestró a ella y otras personas cuando Miguel Uribe tenía 5 años. Qué historia más triste y de dolor, más aún cuando uno tiene niño ahora, pero estas cosas le afectan un poco más. Pero Miguel Uribe tenía 5 años cuando su madre fue secuestrada por grupos vinculados al narcotráfico, especialmente Exacto. Pablo Escobar. Lo digo también porque hay tantas series que la gente llega a considerar que Pablo Escobar es un santo en vida. La verdad es que él promovió el secuestro de la madre de Miguel Uribe, quien terminó muriendo cuando también el gobierno de Colombia trató de rescatarla y le dispararon por la espalda.
Ahora, en el caso de Chile, nosotros hemos tenido, yo me atrevería a decir, un oasis. Desde la última vez que tuvimos un delito de violencia con fines políticos fue el año 1991, el asesinato del senador Jaime Guzmán. Pero de ahí en adelante es algo bastante ajeno, es algo que vemos en películas, telenovelas o que leemos en el libro. Pero el tema es que eso podría estar cambiando.
Oye, perdón, y que no es poco, pues, sé que ha pasado mucho tiempo, pero pucha que ha sido banalizado. Piensa tú que hay personas que mataron a Jaime Guzmán, que lo planificaron, que escaparon de la cárcel y muchos de ellos o están prófugos o otros los defienden.
Como el presidente defendiendo.
Sí, sin ir más lejos, el presidente de la República usaba una polera y se hacía el chistoso en redes sociales usando una polera con la cara de Jaime Guzmán con un balazo en su frente. Claro. Esto es un poco la realidad. Ahora, a nadie le gusta y ya, yo incluso trato de no recordarlo porque es muy indigno que un presidente de la República haya usado una polera de ese estilo.
Tú sabes que en México, en el 2024, Julio, que es lo que te conversaba en este bloque, los estados que son estratégicos para las operaciones de carteles como el cartel de Sinaloa u otro, Chiapas, Guerrero y otros que se me pueden estar quedando ahí, durante el periodo de campaña registran un pic de violencia política, o sea, amedrentamiento
antes,
durante la campaña, no sé, es terrible, durante la campaña, pero también después de la campaña. Hay un caso que es notable porque la capital del estado de Guerrero eligió un alcalde. El alcalde fue elegido en la elección de junio del 2024, asumió en septiembre del 2024, el 30 de septiembre, y cerca del 6 de octubre de ese mismo año, Julio, encontraron la cabeza del alcalde en un auto en la ciudad que había asumido. Ese es el nivel
Bueno, solo para poner un poquito de perspectiva. A mí yo cuando leí el diario de la mañana, esto me dolió la guata. Los paralelos del asesinato de Uribe y su madre. ¿Cierto? Diana Turbay fue asesinada en 1991 por narco. Su hijo Miguel, que ahora murió por violencia política en Colombia, tenía 5 años. La historia de esta mujer quedó retratada en un libro, precisamente Gabriel García Márquez, amiga, que se inspiró en el secuestro de Diana Turbay en el libro Noticias de un secuestro. Ella fue una mujer que fue engañada con una entrevista señuelo con un jefe guerrillero del ELN el 30 de agosto del 90.
El Ejército de Liberación Nacional.
Así es. Un grupo de narcotraficantes leales a Pablo Escobar, líder cartel de Medellín, la secuestraron para presionar al gobierno para que no mandara y no extraditara a traficantes de cocaína a Estados Unidos. Estuvo 148 días secuestrada. El año 91, durante la operación de rescate, fue baleada en la espalda cuando el gobierno de Colombia trató de rescatarla. Murió en el hospital producto de las heridas. Años después, su hijo también muere por culpa de la violencia política en Colombia. Qué triste la historia de Colombia. Hay un libro, ya me voy a acordar el nombre, lo olvido, que seremos, ¿cierto? Déjame buscar el
autor
en este momento, que estoy de Héctor Abad Facholín. Hay mucha gente que es fanático, me lo recomendaron. Hay una serie de este, creo que está en Netflix.
¿Tú sabes que?
El olvido que seremos. Y es un hombre que escribe la historia de un padre que lo asesinan. Y qué triste que muchas familias colombianas, oye, y uno no está tan distante de eso. Me tocó ir a Colombia, no sé, te ha tocado ir a Colombia, ¿no, sí, Álvaro? Yo fui a algún seminario. Y lo que más impactó es como la publicidad de poner autos blindados.
Sí, claro.
En Chile no.
Pero ya está empezando.
Ya está empezando, oye. Y las ventanas blindadas, guardias de seguridad para los niños, para dejarlo, claro, al colegio. Ahora quizás, bueno, los empresarios van a tener que andar con escolte, imagínate.
Pero si hay cosas que son muy, muy salvajes de entender porque uno no las ha vivido en Chile. Pero podemos empezar a vivirlas. O sea, te quiero recordar que hace poco hubo toda una polémica por el secuestro de un alcalde acá en Chile, ¿no?
Así es, el exalcalde de Macul.
El exalcalde de Macul. Ya, ya estamos cerca. Todavía no es el titular, ¿te fijas? No. Pero está cerca. Y lo segundo, es importante, Julio, hay medidas que cambian la forma de comportarse. O sea, Chile entró en esa dinámica después de este intento de revolución fallida, que fue la del 18 y 19 de octubre del 2019. Hoy día la gente, los locales cierran más temprano, la gente cambió sus hábitos. Pero, por ejemplo, hay países como Colombia y como Venezuela en donde el primer piso o el segundo piso de las casas, si son casas, el primer piso no tiene dormitorio, claro, no tiene nada, y los tiene separados. Y hay edificios que el piso que está a nivel de calle, porque generalmente el segundo, que es más fácil, no son con unidades vendibles.
Imagínate.
Por tema de seguridad.
Por tema de seguridad. Imagínate el mundo en que viven. Oye, noticias que están pasando en este momento. La fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Daniel Jadue. Son noticias en desarrollo. La fiscalía acaba de pedir 18 años de cárcel para el exalcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, Daniel Jadue. Por de pronto va a ser algo que viene marcando la agenda que
te
viene.
Seguro. Pero 5 minutos más sale el vocero de Jadue o Jadue a decir que es persecución política.
Bueno, una noticia también que me gustaría compartir de nuestro servicio de utilidad pública, público, que entró en vigencia un día, estamos un día que entra en vigencia, el uso de prefijos determinados para llamadas comerciales. O sea, cuando te llamen por teléfono va a haber números distintos. Entonces, por ejemplo, si a usted lo llama un teléfono que parte con el número 600, quiere decir que es una llamada telefónica masiva con fines publicitarios, pero que usted lo ha solicitado o que lo aceptó en algún contrato. ¿Se acuerda de esa letra chica que en algún momento firmó o cuando pone acepta los términos de uso y condiciones? Bueno, lo van a poder llamar por teléfono del teléfono 600. Pero también todas las demás llamadas publicitarias que no hayan sido expresamente autorizadas por usted, va a poder entrar a su teléfono, pero con un prefijo, es decir, va a partir con el 809. Esto tiene algo positivo, va a poder distinguir, ¿cierto?, cuando alguien te está llamando. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si usted lo llama de un teléfono común y corriente, el más 569, o de un teléfono extranjero para venderle cualquier cosa, ya sabe que es falso, porque las empresas solo van a poder llamarlo desde el 809, en caso que no haya sido algo solicitado, y desde los 600 si es que es algo solicitado. Bueno, la verdad es que es triste como terminamos este programa hablando de Miguel Uribe. Obviamente es alguien que está distante de nosotros, no lo conocíamos, no conocemos su familia, la historia política de él nos puede resultar distante, pero sí muy cercano en humanidad.
Julio, pero esto no...
Así que todo el apoyo a la familia y a sus niños, Álvaro Uriarte.
Solo agregar un tema, creo que es muy importante. La violencia con fines políticos, y eso es lo que hay que entender, no distingue entre partidos políticos.
Así es. Bueno, ya lo veíamos a propósito de la historia americana.
Pero acá es lo mismo. Lo que sí es interesante tener presente es otra cosa, es que efectivamente hoy día en Latinoamérica existen algunos proyectos políticos que pueden facilitar esta penetración o esta captura que puede realizar el narco y el crimen con violencia de fines políticos. Y eso sí que es más preocupante. O sea, la mano laxa, el negar la realidad. Tú hablabas en el primer bloque con el diputado Mellado, ocultar lo que es, o sea, no reconocer lo que es terrorismo, ¿cómo era? Violencia rural, robo de madera. O sea, todas esas cosas lo que hacen es bajar las alertas como sociedad y permitir que en el fondo esto comience a operar. Y hoy día en Chile nosotros tenemos dos problemas. Tenemos esta situación de terrorismo en la macrozona sur, pero también ya tenemos en las regiones del extremo norte del país la penetración de, por ejemplo, los gallegos, que son una filial del cartel, perdón, del Tren de Aragua, ¿no?
Así es. Yo que desde que tengo niños estoy mucho más sensible a todo este tipo de cosas. Bueno, está cuando fue secuestrada su madre, la madre Miguel Uribe, escribió un diario del secuestro y dice, Gabriel García Márquez en su libro, en Noticias de un Secuestro, cita parte del diario de la periodista en cautiverio, dice, por ejemplo, le preocupaba que Miguelito, porque era retraído y que no estaba bautizado, entonces estaba muy preocupado de haberlo dejado así. Y después le preguntan a él cuál fue su gran inspiración para dedicarse a la política, y dice precisamente que su madre, que murió cuando él tenía 5 años, víctima del narcotráfico. ¿Y por qué decidió dedicarse a la política? Por amor al país.
Hay familias, bueno, hay familias que ayudan en estos procesos con su tragedia.
Así es. Como bueno, esta. Que son ejemplos, incluso en el dolor, el libro Noticias en un Secuestro de Gabriel García Márquez cuenta la historia del secuestro que vivió la madre del actual asesinado candidato presidencial colombiano de centro derecha, Miguel Uribe. Bueno, muy fuerte, una triste noticia para despedirnos, pero que ojalá nos mueva a la reflexión, ¿cierto? Cuando a veces el odio político parte con las palabras, no con actos, y uno tiene que cuidar. Exacto. También las palabras, no solo también los hechos. Nosotros nos vamos, tenemos la música que indicativa que estamos poniendo punto final al programa Hoy Día Enfoque Público. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, puntual y haciéndole caso a Waze. No vamos a innovar, ¿cierto? Especialmente cuando venimos justo en la hora.
No inventemos rutas.
Claro, así es. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.